El Esférico. Una mirada al deporte con una perspectiva social, cultural, política y económica.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Esférico FM. Les habla Felipe Mejía, me acompaña Ronald Villa y usted está escuchando UN Radio, los 100.4 FM en la ciudad de Medellín, la emisora de la Universidad Nacional de Colombia. Y hoy en el Esférico les traemos un programa muy agradable sobre la historia de un equipo escocés, quizá el equipo escocés más famoso de toda la isla. Y no es ni el Celtic ni el Rangers. ¿Qué tal, Ronald?
¿Qué más, Felipe? Muy buenas noches. Bacano. Tema fútbol. Vamos a hablar de Escocia, que es una liga muy pobre realmente, porque está dominada en los últimos años por un equipo, en la historia por dos equipos. Sí. Como para nadie es un secreto, pues al menos los que están muy muy metidos en el cuento del fútbol, que los Glasgow Rangers estuvieron en la segunda división, tercera y cuarta
Bajaron hasta la cuarta,
durante más de 5 años, 6, 7 años pues, aproximadamente. De hecho, hay un documental muy bonito de ESPN, para que se lo vean, en donde explican qué pasó con eso y cómo fue el ascenso de nuevo a la primera división.
Ojo que el goleador es nuestro.
Es
Alfredo Morelos.
¿En serio?
Es el goleador Increíble. Del Rangers.
Y aquí nadie habla de él.
En este momento es el segundo jugador colombiano con más goles en Europa.
¿Y será que Pekerman tiene delegado para ir a ver a jugar a Escocia?
En la última entrevista que le escuché al presidente y al técnico del Rangers, dijo: vamos a hacer todo lo posible para que Morelos, un muchacho que salió de la cantera del Deportivo Independiente Medellín, que no tuvo muchas oportunidades en Colombia, Medellín prácticamente lo regaló a un equipo por allá de Finlandia, hoy es el máximo goleador de Escocia.
Okay, y es un fútbol importante. O sea, como decíamos, sí, hay dos equipos que dominan la liga, pero es un fútbol importante en el que se juega duro, en el que se juega a un nivel muy alto, con buena infraestructura y con un fervor de los hinchas impresionante. Me parece increíble lo que mencionas, porque lo primero que pensé fue en China. ¿Cómo es posible que haya jugadores que llamen de China para integrar la selección Colombia y haya jugadores en Escocia que no existen para nadie? Pero bueno, vamos más bien a entrar en materia. Vamos a hablar de este club que Felipe dice que es el más importante de la liga después de los farándulas, por llamarlo de alguna forma.
Sí, estamos hablando del Queen's Park, un equipo amateur desde 1867.
Esa es la parte que yo no entiendo. O sea, el equipo es amateur, no juega en la primera división.
En este momento no está en la primera división, está en la tercera división, pero es amateur, o sea, él no le paga a sus jugadores.
Y el equipo es de la capital.
El equipo es de la capital.
Y juegan en el estadio de la ciudad, que es de 52.000 personas.
Es su estadio.
Es el estadio de
ellos. Es el estadio de ellos, el Hampden Park. Ahora, lo bacano de esto. Este equipo fue fundado por jóvenes cristianos el 9 de junio de 1867. Escocia me parece a mí que es el lugar más importante del fútbol inglés en la historia del fútbol británico, porque fue donde más rápido se desarrolló. Mientras que en el resto de la isla jugaban al pelotazo, en Escocia jugaban al toque. Y el mejor representante del toque fue el Queen's Park. Tenían, en ese momento en el que se funda el Queen's Park, hay una regla, y es que cada equipo tiene sus reglas. Ellos, por ejemplo, tenían el fuera de lugar, pero solamente era aplicable 15 metros antes del arco rival y con dos jugadores. El general se manejaba más cerca al área y con dos jugadores, con tres jugadores. Entonces hacía un grado de dificultad más alto jugar contra estos muchachos, entonces no jugaban contra ellos, y para poder jugar con sus reglas había que perfeccionar el toque, y era algo que ellos lo tenían clarito, y no solamente el toque, sino el enfrentamiento hombre a hombre, conocido también vulgarmente como el regate o el drible. Eran dribladores, era la máxima expresión del fútbol escocés.
Qué bacano.
Tan es así que el primer partido internacional de la historia, que es Escocia contra Inglaterra, un juego que se realizó por allá en 1870, algo así.
O sea, así antes de que nosotros supiéramos aquí qué era el fútbol.
Me pelé por dos añitos, 1872. Fue el 30 de noviembre de 1872. El Escocia formó con los 11 hombres del Queen's Park.
O sea, la selección era el club completo.
Era la selección escocesa. Quedaron 0-0. Pero obviamente el fútbol escocés apabulló al inglés. Y se empezó con una rivalidad.
Sí, claro.
Es una rivalidad fuerte cuando juegan Escocia contra Inglaterra.
Al día de hoy se vive, pero digamos que los niveles futbolísticos han cambiado mucho, a pesar de que Inglaterra no le gana a nadie en el plano mundial. Digamos que tiene un equipo más fuerte que Escocia. De hecho, a nivel europeo, Inglaterra, salvo algunas excepciones, siempre está en el mundial de fútbol. Escocia no tanto así.
Sí, ahí es donde aplican una famosa frase de Mark Renton, el protagonista de Trainspotting, cuando dice: yo sentirme orgulloso de Escocia, si los ingleses son unos puñeteros y nosotros somos colonia de esos puñeteros.
Imagínate, si nosotros somos, nosotros les pertenecemos y ellos ya de por sí son detestables, imagínate, sí. Cómo es el cuento.
Ahora, a ese partido asistió Richard Robinson, un famoso escritor y periodista de la época, y quedó deslumbrado con el juego. Tan es así que llevó su crónica a Inglaterra, recordemos que no había internet ni teléfono todavía. Uh-huh. Y entonces, en la primera edición de la FA Cup, que es el torneo más antiguo del mundo, invitaron al Queen's Park. El Queen's Park jugó sin jugar y avanzó sin haber ganado un solo partido. Entonces lo vinieron a ubicar para jugar la semifinal contra el Wanderers. Fue muy complejo que el equipo llegara a Londres, porque obviamente es amateur, no tiene fondos propios. Juegan y empatan 0-0. Tienen que jugar un partido 3 días después, pero adivine qué pasó. No tenían plata. Les tocó devolverse para Escocia. Y entonces simplemente llegaron hasta la final de la FA Cup. El Wanderers terminó siendo campeón de esa primera copa. Le ganó a los Royal Engineers como por 3-0. Ese partido, para el año, perdón, 1871-1872, ya se funda entonces la Liga Escocesa.
Claro.
Pero no se funda como liga, sino como la FA Escocia.
Claro.
Y ahí participa
una especie
entonces
de asociación paralela al fútbol inglés.
Claro, y para
pues al Inglaterra, no al de la isla británica, sino al de Inglaterra.
Claro, y ya para el año 1873, se enreda uno con esas fechas, es que hace mucho rato que jugaron. Inauguraron en el primer partido de la FA Escocesa su típico uniforme, que es como el de preso, rayas horizontales negras y blancas, y el Hampden Park.
Ahorita mencionábamos que Glasgow Rangers y el Celtic de Glasgow son los equipos que predominan en la liga escocesa, una liga que de hecho son pocos equipos, creo que son como 12 o 14 equipos.
En ese momento sí.
Uno se pregunta por qué son tan pocos, uno entiende que obviamente Escocia no es un país muy grande, pero Inglaterra tampoco lo es. Y cuando miramos Inglaterra hay como 8 divisiones de fútbol y todas son competitivas. En Inglaterra la FA Cup puede darnos un partido Manchester United, un equipo poderoso económicamente, contra un equipo de la quinta división. Y se juega a muerte
se juega.
Las dos canchas, tanto en Old Trafford para 86.000 personas como en la del otro equipo que le caben 5.000. ¿Por qué Escocia no tiene este mismo fenómeno? Por ejemplo, estamos viendo que este equipo está en la segunda división. ¿No se supone que en vez de haber segunda división debería una liga división?
No, está en la tercera.
Imagínate, en la tercera. ¿No haría una primera división más amplia? O sea, debería. Yo creo que ya se juega fútbol en cualquier potrero. Si algo tiene todo el conjunto de islas británicas es que juega fútbol día y noche.
Son amantes al fútbol y al rugby.
Sí, aparte que no ganan nada, pero bueno.
Pero lo juegan, son gomosos.
Pero sí, o sea, ¿por qué no? ¿Por qué la Liga Escocesa no debería tener 18 equipos?
Eso tiene una explicación y es justamente a lo que se opuso toda su vida y todavía hoy se opone el Queen's Park, y es la profesionalización.
Okay.
Pero antes de tocar el tema de la profesionalización, hay que decir que este equipo fue el más ganador de la FA Cup, escocesa, e incluso viajó a Irlanda a hacer una demostración de fútbol.
De cómo se jugaba.
Y sembraron en Irlanda la pasión por el fútbol. Ahí, después de que ellos se vienen, se funda un equipo que es el Cliftonville, que es el primer equipo irlandés, que se fue fundado creo que en 1880.
Claro.
O sea, estamos hablando de muchos años. Luego ellos vuelven a participar en la FA Cup de Inglaterra y ahora sí, jugando, logran avanzar hasta la final. La final la juegan contra el Blackburn Rovers,
que es un equipo
que hoy está en primera, uh-huh, pero que durante muchos años se la pasó divagando por todas las divisiones
donde
inglesas.
Donde le dieran chance.
Sí, quedaron subcampeones, perdieron 4-3. Hoy en día es el único equipo escocés en jugar una final de un torneo inglés.
Wow.
Estamos hablando de más de 100 años.
Claro. Sí, ahora, es que es increíble. O sea, la verdad es que cuando uno ve el nivel del fútbol en Inglaterra, en comparación a los otros dos o tres países que componen la isla. Dice, es que las otras ligas son muy incipientes. O sea, si no fuera por los Rangers y por Celtic, el fútbol escocés no aparecería en el mapa de nadie. Pues la gente conoce el fútbol escocés por estos dos equipos. Y ni hablar de Irlanda. O sea, la liga irlandesa, yo creo que, pues, ¿te sabes el nombre de algún equipo de Irlanda,
De
Felipe?
Irlanda, el Dundee.
Dundee United.
Dundee United,
¿Es de
donde
Irlanda
jugaba
o es
Tony
de
Cascarino.
Escocia?
No sé.
Yo creo que es de Escocia. Yo creo que es de Escocia. Hay
Posiblemente.
que buscarlo. Pero el tema es que el fútbol es muy incipiente en los otros países. Entonces, cuando uno ve el ejemplo de un equipo grande históricamente como este, dice, pero debería ser más importante, debería aparecer más, debería figurar más.
Claro, y para dar esa explicación de por qué no figura más, pues, ¿qué tal si lo hacemos en el segundo bloque? Nos vamos con un poquitico de música.
Okay, entonces, ya que estamos hablando de fidelidad, de equipos que contaba, voy a tener una hinchada impresionante, este equipo la debe tener. Vamos a hablar de un ejemplo de fidelidad en el rock. Vamos a hablar de la gente de Jaguares,
Sí,
el señor
señor.
Saúl Hernández, proyecto que se monta después de la desintegración de Caifanes a causas de derechos de autor con el guitarrista Alejandro Markovich. Sacan esta canción de su primer álbum, No, Nunca Te Doblarás, o No Te Doblarás más bien, dedicada a la fidelidad, puntualmente al baterista de la banda que estuvo como firme ahí todo el tiempo. Entonces vamos con esta buena canción de esta gran banda mexicana y volvemos para hablar de este gran club, un club que para uno pasa invisible, pero que está en la historia del fútbol y que evidentemente debe tener muchos hinchas. Y vamos a hablar, yo creo, que de ese tema puntual. Ya regresamos aquí en el Esférico.
Los padres que los muy
continuamos en el esférico después de escuchar a esa muy buena banda que se llama Jaguares. Durante mucho rato le seguí llamando Caifanes yo.
Sí, es que es la costumbre. De hecho, no, la gente liga el nombre Caifanes con Saúl Hernández, que obviamente es el líder de la banda, y sin Saúl Hernández no habría proyecto. Claro. Eso hubiera sido posible con ese nombre, con Caifanes. De hecho, Alejandro Markovich, la persona en disputa, con lo único que se quedó fue con las guitarras y la música que compuso para las canciones, porque nadie las toca. Realmente canciones como Afuera, que aquí pegaron mucho, no se escuchan sino ya en la melancolía de alguno que otro que la pasa en radio, cosa que ya no pasa en Medellín porque ni siquiera se pone rock, o en el MP3 o en el computador de algún melancólico como uno. De resto es imposible escucharla en vivo.
Bueno, escuchábamos entonces No te doblarás. Uh-huh. Una muy buena canción, muy bonita. Resulta que en 1885 se profesionalizó el fútbol en Inglaterra. Sí. Entonces eso hizo que los mejores jugadores de Escocia pues se fueran a jugar a Inglaterra. Claro. Claro. Y en 1890, 5 años después, se profesionalizó el fútbol en Escocia.
Escocia. Uh-huh. Se llama Scottish Premier League.
Sí. Ellos entonces plantean que se arme un club, que se pague a los jugadores, que los jugadores vivan de eso, y el Queen's Park dice no, porque acá hay otro trasfondo económico. O sea, esto no es un dilema ético, esto es una forma de organización económica del deporte. Esto va a hacer que a la vuelta de unos cuantos años hayan 2 o 3 equipos poderosos y el resto no puedan competir o simplemente ¿qué? Participen.
O sea, ellos son unos visionarios.
Pero visionarios impresionantes, ¿no? Hoy el fútbol escocés se reparte el 100% de los títulos en 2 equipos.
Claro.
El tercer equipo más ganador en Escocia es el Queen's Park.
¿En serio?
Y nunca ha sido campeón de liga.
Imagínate.
¿Dónde están los títulos? En la FA escocesa.
Claro.
Que se jugó cuando era amateur. Entonces, ustedes oyentes y Ronald, si alcancen a imaginar lo aburridor que debe ser el fútbol escocés.
No, es mamoncito.
Se juegan aproximadamente 6 veces Celtic, Rangers,
claro,
Rangers, Celtic
eso en
el año.
Claro, decir, porque como obviamente los calendarios futbolísticos empiezan y terminan en el mismo momento, al menos casi parecidos en todos los países de Europa, porque se juega desde agosto hasta normalmente mayo, siempre. Ligas como esta que tienen tan pocos equipos en comparación a la Premier, que tiene 20 o 22, no me acuerdo, o la española que tiene 20, o la alemana que tiene 18, que es la que menos tiene, si no estoy mal.
Sí, el FIFA, lo que dice la recomendación de FIFA es 20 equipos.
Claro.
20 tirando a 18.
Ese es en Colombia, de hecho ya estamos con el estándar, en Colombia somos 20, pues uh-huh. En la primera división. Entonces, es muy loco porque aquí habiendo 12 equipos, tienen que rellenar de una forma. Que es lo mismo que pasa en la liga belga y es lo mismo que pasa en la liga suiza. En las ligas suizas son 10 equipos.
No, pero te digo, Ronald,
yo estoy jugando al FIFA, pues, sí. Para la gente que sabe el videojuego.
¿Estás jugando?
Y estoy jugando en el equipo de Vaduz, el equipo de Liechtenstein, que juega en la liga suiza.
Uh-huh.
Es mamoncísimo porque uno tiene que ver al Basilea como 5 veces en el torneo.
No, pero
o sea,
mira,
es impresionante. O sea, repiten partidos.
Sí, tan es así que mira, la última final que jugó este equipo fue en 1900. Y aún así le alcanza para ser el tercer equipo más ganador en la historia del fútbol escocés sin haber participado nunca en un torneo internacional, claro. Y sin nunca haber sido campeón del torneo.
118 años y los 118 años los dos mismos equipos han ganado todos los títulos.
Sí, imagínate, la mejor temporada fue la de 1917-1918, que quedaron séptimos entre 18.
A mí me gustaría mucho, obviamente uno ya no lo hace, pero lo hicimos en algún momento, coleccionar el álbum de Panini del Mundial. Escocia no está clasificado a Rusia, ¿sí?
No.
Digamos que sí lo estuviera.
Justamente les tocó en el mismo grupo con Inglaterra.
Okay.
Y Harry Kane los destrozó en Hampden Park.
Okay.
Porque ahí juega la selección de Escocia, claro, increíble.
Supongamos en el estadio de ellos.
De un equipo de la tercera división.
De hecho estoy viendo que ese estadio es de ellos realmente y nadie más juega ahí. No juega ni Glasgow ni Rangers. Pues, ni Rangers ni Celtic. Juegan en otro estadio. Si supongamos que Escocia sí está clasificado al Mundial, yo quisiera ver lo que uno leía normalmente en las figuritas del Mundial, uno leía a qué club pertenece cada jugador convocado.
Yo tengo el álbum de Francia 98 y la mayoría juega en Inglaterra.
Eso es lo que yo quería preguntar, porque me parecía muy curioso ver si aparte de jugar en el extranjero o en los dos equipos de Glasgow grandes, hay algún jugador de otro equipo.
No, todos están en la liga inglesa. No. Y hay una cosa, yo recuerdo las selecciones inglesas de la década del 90 y del 80 yendo a los mundiales. Ese fútbol escocés es delicioso, es sombría, es guapesa.
Le meten mucho.
Es ir para adelante.
De hecho, Escocia estuvo en el último mundial, fue hace poco.
Fue en Francia 98.
Pero no, yo creo que Escocia estuvo hace poco. Habría que mirar, la verdad, Felipe, no me acuerdo. Yo creo que en Alemania. No sé, vamos
yo
a mirar.
Yo lo recuerdo de Francia.
Vamos a buscar. Pero... O sea, es bacano ver el fútbol escocés. Sí. O sea, uno creería que no tienen mucho que mostrar, pues el fútbol escocés es bien aguerrido.
Sobre todo el de la selección. Ahora, como este equipo seguía siendo amateur, le intentaban sacar jugadores los otros equipos. Y era muy fácil, ¿no? Era simplemente ofrecer un sueldo.
Sí.
Resulta que la federación desde 1910 los intentó proteger porque hubo un pleito con un jugador.
No, sabes que tenés razón, fue 98. 98,
claro. Sí, 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 yo recuerdo que jugaron contra Brasil.
De hecho, yo creo que lo que vi fue una Eurocopa, entonces sí, por eso
la
no
Eurocopa,
estoy confundido.
Sí. Brasil sí. Sufrió contra Escocia en ese mundial, sí, lo invisible.
Fue la Eurocopa, de hecho.
Imagínese, Ronald, que en 1910 el Clyde Fútbol Club le intentó quitar a Willie McAndrew, que era la figura. Entonces
alguien que no empiece por Mac en Escocia.
No es escocés. Como un Jaramillo lejos de estas tierras, imposible. Resulta que entonces lo que hace la federación es protegerlos.
Claro.
Dice, nadie le puede tocar jugadores hasta abril, después de finalizar la temporada. Es decir, usted tiene sus jugadores para todo el año, nadie se los puede sacar. Esa norma que se impuso en 1910 todavía hoy tiene vigencia. Claro que ellos ya tienen un sueldo que para poder competir le pagan a cada jugador una libra.
¿En serio?
Ese es el sueldo de los jugadores del...
Déjame adivinar si este equipo no tiene algún tipo de amistad, cercanía, pacto, identificación con equipos como el San Pauli, por ejemplo.
Posiblemente, aunque es un equipo con una corriente que ya es bien jodida en Inglaterra y que ya dice mucho, y es la católica.
Claro, okay.
O sea, están en contra del establishment,
y
que llaman.
Y realmente el San Pauli es un equipo más de izquierda, de hecho, anti-religión.
Sí, pero esto, pero usted, lo
de
que
hecho, el San Pauli apoya minorías y temas homosexuales en Alemania.
Claro, pero es que lo que implica ser un católico en Escocia es...
Sí,
una cosa de
terror. Es un tema radical.
Es un tipo que va en contra del rey, de las políticas imperialistas. Es una toda una posición política.
Loco.
En 1921 al 22 descendió, pero volvió a ascender. De hecho, ascendió con un récord de 38 partidos que jugó, ganó 24. En 1946 vuelve a descender. Eso ya se había terminado la Segunda Guerra Mundial. Y su última temporada en primera es en el año 57-58. O sea, estamos hablando de casi 70 años sin que este equipo juegue un partido en primera. Para ese último descenso, tenían una gran figura. Y era un señor, un niño, un joven adolescente que trabajaba en los astilleros de Clyde. Se llamaba Alex Ferguson.
¡Wow! Sir Alex.
Sí. Tuvo que dejar la institución porque no fue capaz de compaginar en horarios el entrenamiento con su trabajo en el astillero.
Pregunta Felipe, ¿este equipo tiene algo que ver con el Queen's Park Rangers de Inglaterra?
No.
No tiene nada que ver, no es una filial, no son primos hermanos, no tiene nada que ver.
No, okay. Ahora, después de 150 años, este es el equipo más, uno de los equipos más reconocidos de Escocia. Nunca jugó un torneo internacional. Hoy está en la tercera categoría. Rara vez tiene más de 500 hinchas, aunque en el estadio, aunque tiene una hinchada muy grande, pero el estadio le cae en 50 y pico de mil personas,
sí,
entonces se imagina cómo se ve, o sea, eso es un lujo jugar en ese estadio. Es la casa de la selección escocesa durante muchos,
claro, es
muchos
un estadio,
partidos.
Es un estadio mítico.
Claro, tiene un problema legal y es que se está pagando a los jugadores ahora, pero les está pagando lo mismo que les pagaba hace tantos años, una libra. Entonces los empiezan a criticar. De hecho, dentro de los mismos socios del club hay una corriente muy puritana que dice, es que no podemos pagar.
Okay, la pregunta es aquí, ¿quién juega entonces en el club? ¿Lo hacen por amor? ¿Lo hacen por deporte? ¿Lo hacen porque les gusta, porque les nace? ¿No es una profesión?
No.
O sea, que en este caso, accidentalmente pasa lo que pasa en Islandia, que es un tema ya que pasa por un tema de población, que en Islandia realmente no hay liga profesional y los jugadores
son
que...
pescadores,
los que juegan
albañiles,
en la selección son jugadores que en su vida cotidiana tienen otras ocupaciones.
Efectivamente, lo mismo pasa acá.
Tiembla Argentina.
Claro. Lo que sí pasa acá es que, como Alex Ferguson, por ejemplo, Alex Ferguson fue un jugador, ahora que lo recuerdo, del Dundee
United.
Alex Ferguson fue goleador de la Liga Inglés, de Escocia. Uh-huh. Alex Ferguson sale de ahí, o sea, ha sido una cuna de grandes futbolistas. Lo que pasa es que hoy el fútbol escocés viene de capa caída.
Claro, claro. Sí, porque de hecho el equipo más grande de Escocia en ese momento es el Celtic, y lo cogen en Europa y lo arreglan, ¿no? Y, o sea, lo cogen en Champions League y fácil, fácil se le gana realmente.
Y claro, y tiene mucho que ver que la competitividad se resumía a dos clubes y uno de ellos estaba descendido.
Claro, o sea, si entonces... vos no tenés un sparring, entonces es muy complicado medir tu nivel realmente, y cuando llegan a Europa y los coge como le ha pasado a, los, a Celtic, los que le ha tocado creo que en dos o tres años seguidos contra Barcelona... Pues, o sea, es un equipo que no tiene nivel, que estás compitiendo contra equipos muy inferiores y te toca contra uno de los más grandes de Europa, pues ahí se nota, claramente.
Celtic. Un equipo también que habría que hacerle un programa. ¿Sabe dónde viene la camiseta de la selección Antioquia de fútbol?
Sí, es, del Celtic. Es exactamente el mismo diseño.
Creo que es la única, creo que son los dos únicos equipos que tienen ese diseño.
Ese diseño así, sí, porque de hecho las otras rayas son en el otro sentido.
Sí.
Que si hay muchos, pues, así sí hay muchos con las rayas verdes hacia abajo.
Y bueno, Ronald, esa es la historia entonces del Queen's Park, un equipo en el que se juega por el placer de jugar.
Sí, por el amor al club realmente y al fútbol como tal, que eso sí tienen pues los británicos.
Si algún día voy a Europa, Escocia será un destino y la cancha del Hampden va a ser...
La camisetica es bonita.
Sí.
Sí, sí, o sea, para el que le guste coleccionar camisas de fútbol, es una camisa muy, muy bonita. De verdad que vale la pena. Alguna vez estuve en Santa Marta y casi me compro la de la Unión Magdalena y después dije, a ver, yo soy hincha de América. Yo no tengo que ponerme una camisa diferente a la de mi club.
A ver, pero me ganaron un torneo en el 68.
Pero me pareció interesante porque la Unión Magdalena, aún, eso fue hace 5 años que estuve en Santa Marta, sigue en la B, lastimosamente.
Es un equipo...
Podríamos dedicarle también un programa a la Unión Magdalena.
Sí, o sea...
De hecho, podríamos dedicarle un programa a cada club de la Liga Colombiana y tendríamos mucho programa para hacer. Porque hay historias muy bacanas en los clubes. La Unión Magdalena es uno de esos. Están estrenando estadio. Estadio muy bonito. Le puso un nombre muy significativo. Se llama Estadio Sierra Nevada.
Falta un 25% de las obras, además. Sí,
pero sería bueno que volviera un equipo como la Unión Magdalena, el Ciclón Bananero, a la primera edición del fútbol colombiano. Bueno, Felipe, dejemos el programa así por hoy. Nos escuchamos en 8 días para ver qué tema les traemos.
Sí, señor, les recordamos que pueden escribirnos sus sugerencias, sus comentarios, sus correcciones, que serán muy bien recibidas. A nuestro correo lesferico@unal.edu.co.
Feliz noche para todos y sigan escuchando UN Radio 100.4 FM.
Que la pasen muy bien.
El Esférico. Una mirada al deporte con una perspectiva social, cultural, política y económica.